COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es ya el mayor alijo de cocaína incautado después de ser introducido con narcolancha en Andalucía. Ha sido en Coria del Río, en la provincia de Sevilla. La Guardia Civil se ha incautado de 7 toneladas de cocaína. Estaba metida en 2 zulos subterráneos con armas de fuego en una finca vigilada por personas armadas. La operación se ha saldado con 3 personas detenidas. Es una situación de la que vienen advirtiendo los agentes desde hace meses. El narcotráfico puede llegar al interior de Andalucía con la fuerza que lo hace en la costa. Vamos a analizar ya esta situación con Álvaro Gilabert, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Sevilla. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura?
Bueno, se empieza a mover el narcotráfico ya de las zonas costeras al interior de Andalucía a través del Guadalquivir. Es algo que lleváis avisando tiempo. No sé por qué está ocurriendo este movimiento.
Pues estos movimientos están ocurriendo por no ya por la inacción, porque no se trata de inacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino por la falta de medios que llevamos reclamando ya varios años con respecto a este, vamos, en general, pero con respecto a este tipo de delitos más todavía, porque los medios son muy importantes, el tener medios para luchar contra esto es importante, sino porque ya ellos se ven impunes. Ellos se ven impunes ante la falta de medios. El río Guadalquivir es una autopista. Es como si fuera la P4, pero en el río.
No sé si moverse con narcolancha por el Guadalquivir, no sé si es más arriesgado para ellos. Digo, no sé, por lo inusual, ¿no? Quiero decir, es más fácil de pillar una embarcación rara, ¿no?, que vaya por el Guadalquivir que en pleno mar abierto. No sé, en este sentido...
Sí, el problema es que no se pillan, porque, insisto, no tenemos medios. Vamos, de hecho, me consta que había alguna actuación que la narcolancha ha pasado a 1.5 metros de la patrulla nuestra y no se ha podido interceptar. Porque van a una velocidad, llevan una potencia y llevan un riesgo que nosotros no podemos asumir también. Nosotros no podemos embestir a nadie, nosotros no podemos poner en riesgo la vida de nadie, claro, aunque sean delincuentes. Porque después nosotros sí nos enfrentamos a eso en sede judicial. Entonces ellos van con unos medios y con una forma asumiendo un riesgo que eso es difícil de superar.
En este caso, Álvaro, ha sido un caso que 7 toneladas de cocaína y con zulos construidos y demás, entiendo que una operación difícil y que lleva mucho tiempo, ¿no?, de estar detrás de esta gente.
Me imagino que es una operación que ha llevado muchos meses, no sé si incluso más de un año. No tengo conocimiento del tiempo que han estado los compañeros trabajando, pero sí sé que ha debido ser algo muy difícil. Ha debido ser algo muy difícil porque, además, ya la práctica del soterramiento, de zulo, eso ya estamos hablando de un salto de calidad, ¿no?, por decirlo así, en esa actuación. Y también estamos hablando de un salto en el tema de la cocaína. Ya no estamos hablando de hachís. La cocaína tiene un valor en mercado bastante mayor. Entonces ya estamos hablando de un salto que están pegando esta gente bastante gordo, ¿eh?
Sí, te hago la última. Precisamente por esa peligrosidad o esa, lo sofisticado de la actuación, dices que no tenéis suficientes recursos. Entiendo que si ahora llega este tipo de narcotráfico también en la zona de interior de Andalucía, mucho peor incluso. ¿Qué necesitáis? O sea, ¿qué necesitáis haciendo unos cálculos muy rápidos para poder hacer frente a esto?
Es que el tema de los, insisto mucho en el tema de los medios humanos y materiales porque es básico. Y también, por ejemplo, quiero incidir en la desmantelación de una unidad hace año y medio o dos, creo recordar, que se llamaba Oconsur. Y que hizo muy bien su trabajo, porque era una unidad muy específica que trabajaba solo con esto y consiguieron unos resultados que hasta ese momento no se habían visto.
Pues Álvaro Gilabert, secretario de Comunicación de AUGC en Sevilla, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Buenas tardes, yo soy Laura García. Enseguida te cuento más historias que están pasando a esta hora en Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada de la comunidad.
Así sido el tema del día, un suceso extraño, muy poco habitual, que ha sorprendido incluso a la policía local de Sevilla, directamente implicada. Un senegalés de 43 años ha muerto esta madrugada huyendo de la policía después de arrojarse al río Guadalquivir. Trabajaba de mantero, quiso salir huyendo de la policía, pero lo hizo con todo a cuestas. Ni siquiera se deshizo del atillo donde llevaba el material, en este caso camisetas falsificadas, que es lo que suele ocurrir en estas ocasiones. Es una actividad dirigida por las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas y que terminan ocasiones con noticias tan trágicas como estas. A esta hora, la situación está tranquila en Sevilla después de que una veintena de allegados del fallecido provocasen ayer altercados y destrozos en la jefatura de la policía local. Antonio Luis Moreno es el jefe.
Nosotros venimos haciendo esto de forma cotidiana durante todo el año, lo incrementamos en Navidad precisamente por esta prohibición de venta ilícita, y lo de ayer fue absolutamente inesperado e incongruente, porque no es el modus de operar ni siquiera de los vendedores ambulantes ni el nuestro en absoluto. Normalmente, y cuando digo normalmente es siempre, sueltan el latillo, y este hombre por alguna razón no lo soltó, siguió con ellos y tomó esa decisión, nunca sabemos por qué.
COPE Andalucía. Estar informado.
Bueno, pues acaba el año y es el momento de cerrar las cuentas públicas para el año que viene. Todos los ayuntamientos andaluces, menos Sevilla, Cádiz y Jaén, se comerán las uvas ya con los deberes hechos. En Sevilla, su alcalde, José Luis Sanz, espera contar con el apoyo de Vox para sacar adelante los presupuestos más altos de la historia de la ciudad. Si no consigue los apoyos, el alcalde no descarta someterse a otra cuestión de confianza, como sucedió con los anteriores presupuestos. En Cádiz aún se están elaborando y no hay fecha para su aprobación en pleno. La cosa, además, podría alargar si se tiene en cuenta que los de este año se aprobaron ya en septiembre. Y la situación más difícil la tiene Jaén, donde el próximo 2 de enero se espera una moción de censura pactada entre el PSOE y Jaén Merece Más contra el actual alcalde del PP, Agustín González, se prevé que paralice el gobierno de la capital. Un gobierno que además lleva 7 años prorrogando sus cuentas. COPE Jaén, Tomás Díaz.
Jaén es como aquel niño que pide cada año para los Reyes una bicicleta, pero siempre aparece carbón el 6 de enero al abrir sus regalos. Desde 2017 la capital subsiste con el mismo presupuesto, siendo prorrogado año tras año por la delicada salud económica del Ayuntamiento de Jaén, que acumula una deuda superior a los 600 millones de euros. El presupuesto actual del Ayuntamiento ronda los 200 millones, el mismo presupuesto que incluso ha sido uno de los motivos por los que Jaén Merece Más ha roto su pacto de gobierno con el Partido Popular. No obstante, el actual concejal de Hacienda del PP asegura que el borrador está casi listo y en 2025 el presupuesto sería una realidad por el trabajo de meses atrás. ¿Quién sabe si será así y en 2025 los Reyes Magos le traen un presupuesto a Jaén?
COPE Andalucía. Estar informado.
Desde el Rocío, desde Málaga, desde Granada, desde Córdoba y este año desde Jaén. COPE Andalucía despide el 24 y recibe el 25 desde la Plaza de Santa María junto a la Catedral, donde nos tomaremos las uvas contigo. Será el 31 de diciembre en una programación especial con muchos invitados a partir de las 11 de la noche. Te esperamos en COPE Andalucía, la número uno.
COPE Andalucía. Estar informado.
Y precisamente ese más que posible cambio de gobierno en Jaén modificará las relaciones hasta la fecha entre los ayuntamientos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que se encarga de supervisar toda la normativa que sale de la Junta y que tienen que incorporar los ayuntamientos. En COPE hemos preguntado por esto a la secretaria general de la FAM, Yolanda Saez. Su respuesta ha sido clara.
Una vez que entramos por la puerta de la Federación, aislamos los colores. Nosotros estamos ahí, nuestro único cometido es ayudar a las entidades locales de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Por supuesto, cada uno tiene sus principios, cada uno tiene su color político y cada uno tiene sus pensamientos, pero esto va en el cargo y del mismo modo que hasta ahora y con mucho gusto hemos ayudado a Agustín González, el alcalde a día de hoy de Jaén Capital, tendremos que hacerlo igual si se produce finalmente esa moción de censura y al mandatario, que en este caso creo que será Julio Millán, que ocupará este cargo, lo atenderemos de la misma manera.
Eso por un lado, y sobre el futuro de la FAM, Saez ha explicado que su principal reto sigue siendo asegurar que el gobierno central especifica de forma clara en sus presupuestos generales qué partidas van a ir a los ayuntamientos para que luego acometan sus políticas.
Hemos defendido ese nivel de autonomía financiera que necesitan los ayuntamientos. Nosotros lo que queremos es que esta financiación autonómica venga ligada a la financiación local, no que nos den las migajas a los ayuntamientos como pasa siempre en cualquier presupuesto general del Estado que se reparte. Queremos ser partícipes los ayuntamientos, que ya se marque a nivel nacional qué partida vendrá a los ayuntamientos para esto, para para cumplir con toda la normativa que nos recae, con toda la normativa nueva que está surgiendo, pero también con todas las cosas que ya a diario tienen que hacer las entidades locales.
Vamos a llegar a las 8 de la tarde. Escuchas ahora la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.